Capítulo 58. Circuitos de seguridad, comodidad y conveniencia. Finalidad y función. Las bocinas son dispositivos eléctricos que emiten un sonido fuerte que se usa para alertar a otros conductores o personas en el área. Las bocinas se fabrican en varios tonos diferentes, que van desde 1.800 a 3.550 hercios, y deben escucharse desde una distancia mínima de 200 pies, 60 metros. Los fabricantes de vehículos seleccionan entre varios tonos de bocina para un sonido de vehículo en particular. Ver figura 58-1. Cuando se utilizan dos cuernos, cada uno tiene un tono diferente, pero el sonido se combina cuando se utilizan ambos. La mayoría de los cuernos desde 2000 han utilizado el módulo de control de la carrocería, VCM, para controlar el funcionamiento real. Circuitos de bocina. Las bocinas de los automóviles generalmente funcionan con el voltaje de batería completo conectado desde la batería, a través de un fusible, interruptor y luego a las bocinas. La mayoría de los vehículos usan un relé de bocina, y el botón de la bocina en el volante o la columna completa un circuito a tierra que cierra el lado de control del relé. El fuerte flujo de corriente requerido para operar la bocina viaja a través del lado de carga del relé hasta la bocina. Ver figura 58-2. Bocinas controladas por computadora. En los vehículos de modelos más recientes, el botón de la bocina es una entrada al módulo de control de la carrocería, VCM, o la unidad de control electrónico, ECU. El VCM controla el funcionamiento del relé de la bocina. El relé de la bocina también puede ser controlado por el VCM, que emite un pitido cuando el vehículo está bloqueado o desbloqueado, usando el control remoto del llavero, y puede ser activado por el sistema de alarma. Consulte la información de servicio para conocer los detalles exactos sobre el circuito de la bocina del vehículo que se está revisando. Ver figura 58-3. Consulte la figura 58 tablero 1. En este vehículo se utilizan dos bocinas. Muchos vehículos usan una sola bocina, a menudo oculta debajo del vehículo. Funcionamiento de la bocina. La bocina de un vehículo es un actuador que convierte una señal eléctrica en sonido. El circuito de la bocina tiene una armadura, o, una bobina de alambre, y contactos que están conectados a un diafragma. Cuando se energiza, la armadura hace que el diafragma se mueva hacia arriba, lo que luego abre un conjunto de puntos de contacto que desactivan el circuito de la armadura. A medida que el diafragma se mueve hacia abajo, los puntos de contacto se cierran, volviendo a energizar el circuito del inducido, y el diafragma se mueve hacia arriba nuevamente. Esta rápida apertura y cierre de los puntos de contacto hace que el diafragma vibre a una frecuencia ADL. El sonido creado por el diafragma se magnifica a medida que viaja a través de una trompeta unida a la cámara del diafragma. La mayoría de los sistemas de bocinas suelen utilizar una o dos bocinas, pero algunos tienen hasta cuatro. Los que tienen varios cuernos utilizan unidades de tono alto y bajo para lograr un tono armonioso. Solo se utiliza una unidad de tono alto en aplicaciones de una sola bocina. El conjunto de la bocina está marcado con una H o L para identificar el tono. Consulte la figura 58 tablero 2. Un circuito de bocina simplificado donde el botón de la bocina completa el circuito de tierra de la bobina del relé. Diagnóstico de la bocina. Prueba de la herramienta de escaneado. Se puede usar una herramienta de escaneo para probar una bocina controlada por computadora mediante la función bidireccional de una herramienta de escaneo de fábrica o de mercado secundario a nivel de fábrica. Debido a que la mayoría de los botones de la bocina son una entrada al VCM o un módulo similar, a menudo se puede usar una herramienta de escaneo para ordenar que suene la bocina. Verifique la información de servicio del vehículo que se está probando para conocer las pruebas exactas y los procedimientos de prueba a seguir. Prueba del circuito de la bocina. Una vez que la causa de una bocina que no funciona se ha reducido al circuito de cableado de la bocina, es necesario verificar el cableado. Normalmente, se utiliza un multímetro digital abreviado, DMM, para realizar comprobaciones de caída de tensión y continuidad para aislar la falla. Un interruptor de contacto momentáneo, el botón de la bocina, se utiliza para hacer sonar la bocina. El interruptor de la bocina está montado en el volante en o cerca del centro de la columna de dirección. Precaución, si es necesario quitar el volante para realizar un diagnóstico o reparar el circuito de la bocina, siga los procedimientos de información de servicio para desarmar el circuito de la bolsa de aire antes de quitar el volante, y para utilizar el equipo de prueba especificado. En los vehículos de modelos más recientes, el relé de la bocina se encuentra en un centro de distribución de energía centralizado junto con otros relés, disyuntores y fusibles. Verifique el relé para determinar si la bobina se está energizando y si la corriente pasa a través del circuito de potencia cuando se presiona el interruptor de la bocina. Consulte la información de servicio para conocer el diagnóstico exacto y los procedimientos de reemplazo de la bocina a seguir. Reemplazo de bocina. Los cuernos generalmente se montan en el soporte del núcleo del radiador mediante pernos y tuercas o tornillos de chapa. Para reemplazar una bocina, quite los sujetadores y levante la bocina vieja de su soporte de montaje. Limpie el área de fijación en el soporte de montaje y el chasis antes de instalar la nueva bocina. Algunos modelos utilizan un perno de montaje resistente a la corrosión para garantizar una conexión a tierra. Consulte el tablero de la figura 58.3. Un esquema típico de un circuito de bocina. Tenga en cuenta que el relé de la bocina se puede activar mediante el interruptor de la bocina en el volante o mediante el módulo de control de la carrocería. Consulte la figura 58 del tablero 4. El motor y el perno de conexión a la carrocería, y conéctelo al interruptor con un arnés de cableado. Limpia parabrisas. Finalidad y función. Los limpiaparabrisas se utilizan para mantener el área de visualización del parabrisas libre de lluvia. Los sistemas y circuitos de los limpiaparabrisas varían mucho entre los fabricantes y entre los modelos. Algunos vehículos combinan las funciones de limpiaparabrisas y lavaparabrisas en un solo sistema. Muchas minivans y vehículos deportivos utilitarios también tienen un sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero que funciona independientemente del sistema de parabrisas. Generalmente, todos los sistemas de limpiaparabrisas y lavaparabrisas de la ventana trasera y del parabrisas funcionan de manera similar. Los interruptores de control del limpiaparabrisas están instalados en la columna de dirección, generalmente como parte de un interruptor multifunción que controla varias otras funciones. Limpiadores controlados por computadora. La mayoría de los limpiaparabrisas, desde la década de 1990, han utilizado el BCM para controlar el funcionamiento real del limpiaparabrisas. Los controles del limpiaparabrisas son una entrada al módulo de control, y también pueden encender los faros cuando los limpiaparabrisas están encendidos, lo cual es la ley en algunos estados. Ver figura 58-4. Componentes de limpiaparabrisas. Un sistema típico de combinación de limpiaparabrisas y lavaparabrisas consta de lo siguiente. Motor, es, de limpiaparabrisas. Caja de cambios. Brazos y varillaje de limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas. Bomba de lavado. Mangueras y chorros, boquillas. Depósito de líquido. Interruptor combinado. Y. Cableado y conectores eléctricos. Ver figura 58-5. Consulte la figura 58 en el tablero 5. Un motor de limpiaparabrisas típico sin la cubierta de la carcasa. El motor en sí tiene un engranaje helicoidal en el eje que hace girar el engranaje intermedio pequeño, que luego gira el conjunto de engranaje y tubo, que gira el brazo de manivela, no mostrado, que se conecta al varillaje del limpiaparabrisas. Motores de limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas normalmente utilizan un motor eléctrico especial de dos velocidades. Algunos son motores de bobinado compuesto, un tipo de motor que proporciona dos velocidades diferentes. Campo bobinado en serie y campo de derivación. Una velocidad se logra en el campo de vanado en serie y la otra velocidad en el campo de la herida en derivación. Otros motores de limpiaparabrisas son del tipo de imán permanente. Ver figura 58-6. Funcionamiento del motor del limpiaparabrisas. Los motores de limpiaparabrisas que utilizan un motor de imán permanente tienen un cepillo positivo de baja velocidad, un cepillo positivo de alta velocidad y un cepillo de tierra, negativo. Las escobillas conectan la batería a los devanados internos del motor, y las dos escobillas proporcionan dos velocidades de motor diferentes. El cepillo de suelo está directamente enfrente del cepillo de baja velocidad. El cepillo de alta velocidad está a un lado del cepillo de baja velocidad. Cuando la corriente fluye a través del cepillo de alta velocidad, hay menos vueltas en la armadura entre los cepillos calientes y de tierra y, por lo tanto, la resistencia es menor. Con menos resistencia, fluye más corriente y la armadura gira más rápido. Preguntas frecuentes. ¿Cómo aparcan los limpiaparabrisas? Algunos vehículos tienen brazos limpiaparabrisas que se estacionan más abajo que la posición normal de operación, por lo que quedan ocultos debajo del capó cuando no están en funcionamiento. Esto se denomina posición de estacionamiento deprimida. Cuando se apaga el motor del limpiaparabrisas, el interruptor de estacionamiento permite que el motor continúe girando hasta que los brazos del limpiaparabrisas lleguen al borde inferior del parabrisas. Luego, el interruptor de estacionamiento invierte el flujo de corriente a través del motor del limpiaparabrisas, que hace una revolución parcial en la dirección opuesta. La articulación del limpiaparabrisas tira de los brazos del limpiaparabrisas hacia abajo por debajo del nivel del capó y se abre el interruptor de estacionamiento, deteniendo el motor del limpiaparabrisas. Consulte la figura 58 en el tablero 6. Un diagrama de cableado de un circuito de limpiaparabrisas de dos velocidades que utiliza un motor de tres escobillas y dos velocidades. La línea discontinua de la palanca multifunción indica que el circuito que se muestra es solo una parte de la función total de la palanca de la columna de dirección. Posición del parque. La operación de estacionamiento del motor del limpiaparabrisas es controlada por el módulo del motor del limpiaparabrisas usando una entrada del interruptor de estacionamiento dentro del conjunto del motor del limpiaparabrisas. Cuando el interruptor del limpiaparabrisas lavaparabrisas se gira a la posición de apagado mientras las escobillas del limpiaparabrisas están en algún lugar del parabrisas, el módulo del motor del limpiaparabrisas continúa operando el motor del limpiaparabrisas hasta que los limpiaparabrisas alcancen la posición de estacionamiento. Verifique la información de servicio para conocer la operación exacta del vehículo que se está reparando. Limpiaparabrisas variables. Los limpiaparabrisas de retardo variable, también llamados limpiaparabrisas de pulso, es un término que se utiliza para describir el funcionamiento de los limpiaparabrisas que funcionan en un intervalo que puede retrasarse cuando la lluvia es ligera. Los vehículos más antiguos utilizan un circuito electrónico con una resistencia variable que controla el tiempo de carga y descarga de un condensador. La carga y descarga del condensador controla el circuito para el funcionamiento del motor del limpiaparabrisas. En los vehículos más nuevos, los limpiaparabrisas son controlados por el BCM con la entrada del conductor usando una perilla o dial para ajustar el intervalo del limpiaparabrisas. Diagnóstico del limpiaparabrisas. Si los limpiaparabrisas no funcionan, use una herramienta de escaneo de fábrica o de fábrica, y verifique su funcionamiento usando los controles bidireccionales. Si los limpiaparabrisas funcionan cuando lo ordena la herramienta de escaneo, verifique la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir al verificar la entrada del interruptor y las conexiones BCM. Si los limpiaparabrisas no funcionan cuando son comandados por la herramienta de escaneo, realice una prueba de circuito, que generalmente incluye determinar si la falla es eléctrica o mecánica. Ver figura 58-7. Para determinar si hay un problema eléctrico o mecánico, acceda al conjunto del motor y desconecte la articulación del brazo del limpiaparabrisas del motor y la caja de cambios. Si el motor funciona, pero los limpiaparabrisas no, compruebe lo siguiente. Almohadilla 1. Engranajes pelados en la caja de cambios o conexión de varillaje pelada. Almohadilla 2. Conexión de motor a caja de cambios suelta o separada. Y. Almohadilla 3. Enlace flojo a la conexión del motor. Si el motor no se apaga, verifique lo siguiente. Almohadilla 1. Interruptor de estacionamiento defectuoso dentro del motor. Almohadilla 2. Interruptor de limpiaparabrisas defectuoso. Y. Almohadilla 3. Mala conexión a tierra en el interruptor del limpiaparabrisas. Reemplazo del motor del limpiaparabrisas. Los motores de limpiaparabrisas se reemplazan si están defectuosos. El motor generalmente se monta en el mamparo o firewall. Las unidades montadas en mamparo son accesibles desde debajo del capó, mientras que el panel de la capota debe retirarse para dar servicio a un motor montado en la capota. Ver figura 58-8. Limpiaparabrisas traseras. Los motores de los limpiaparabrisas de la ventana trasera generalmente se encuentran dentro del panel de la compuerta trasera en vehículos con una puerta trasera o una puerta levadiza. Después de quitar el panel de moldura que cubre el motor, el reemplazo es esencialmente lo mismo que reemplazar el motor del limpiaparabrisas delantero. Lavadoras de parabrisas. Operación. Los limpiaparabrisas se utilizan para rociar líquido lavaparabrisas en la superficie del parabrisas, donde puede ayudar a disolver los escombros, y limpiar el área de visualización del parabrisas cuando se usan los limpiaparabrisas. La mayoría de los limpiaparabrisas de vehículos utilizan una bomba de lavado de tipo centrífugo o de desplazamiento positivo ubicada en el depósito de lavaparabrisas. Un interruptor de contacto momentáneo, que a menudo es parte de un conjunto de interruptor de combinación montado en la columna de dirección, energiza la bomba de la lavadora. Los interruptores de la bomba de lavado están instalados en la columna de dirección o en el panel de instrumentos. Las boquillas pueden ubicarse en el mamparo, en el capó o montadas como parte de los brazos del limpiaparabrisas, según el vehículo. Arandelas traseras. Los vehículos equipados con limpiaparabrisas trasero también están equipados con un lavador trasero. El lavador trasero puede compartir un depósito de líquido con los limpiaparabrisas delanteros, o puede tener su propio depósito. El interruptor del lavador trasero está ubicado en la columna de dirección o en el panel de instrumentos. Lavadores de faros. Muchos vehículos están equipados con lavafaros que rocían líquido lavaparabrisas en la superficie de los faros cuando se activan. Algunos sistemas incluso incluyen pequeñas escobillas limpiaparabrisas. Los lavafaros generalmente se operan desde el interruptor principal de control de los faros, si está equipado. La mayoría de los lavafaros utilizan el mismo depósito de lavaparabrisas que se utiliza para los lavaparabrisas delanteros. Consulte la figura 58 tablero 7. Se necesita un diagrama de circuito para solucionar un problema del limpiaparabrisas. Consejo técnico. Control bidireccional de la herramienta de escaneo. La mayoría de los vehículos construidos desde 2000 pueden tener los circuitos de iluminación y accesorios revisados usando una herramienta de escaneo. Un técnico puede usar lo siguiente, herramienta de escaneo de fábrica, como tecnología 2 o interfaz de diagnóstico múltiple de vehículo de motores generales. DRB3, StarScan, StarMobile, Witecho Micropod 2D, vehículos Chrysler Jeep. New Generation Star o IDSD, Ford. Sistema de diagnóstico onda abreviado, HDS. Y TIST Extrinde, Toyota Lexus. Una herramienta de escaneo mejorada del mercado de accesorios tiene capacidad de control bidireccional del cuerpo, que incluye ajuste MODIS, Solus o Verus, OTC Genesis y autoingenio. El uso de una herramienta de escaneo bidireccional permite al técnico controlar el funcionamiento de accesorios eléctricos, como bocinas, ventanas, luces, cerraduras de puertas y limpiaparabrisas. Ver figura 58-9. Si el circuito funciona correctamente cuando lo ordena la herramienta de escaneo y no funciona con los interruptores, siga las instrucciones de información de servicio para las pruebas exactas y los procedimientos de prueba a seguir para el vehículo que se está probando. Consulte la figura 58 en el tablero 8. El motor del limpiaparabrisas y el montaje del varillaje debajo del panel de la cubierta en muchos vehículos. Consulte la figura 58, tablero 9. Un esquema típico que muestra los relés dentro del módulo de control frontal están todos conectados a otros módulos en el bus. Consulte la figura 58 en el tablero 10. Un conjunto típico de bomba y depósito del lavaparabrisas. Diagnóstico lavadora de parabrisas. Para diagnosticar el sistema de lavado, siga los procedimientos de información de servicio que generalmente incluyen los siguientes pasos. Paso 1. Para revisar rápidamente cualquier sistema de lavado, asegúrese de que el depósito tenga líquido y no esté congelado. Luego, desconecte la manguera de la bomba y opere el interruptor de la lavadora. Nota: utilice siempre líquido lavaparabrisas de buena calidad de un recipiente cerrado para evitar que el líquido contaminado dañe la bomba del lavaparabrisas. El anticongelante de radiador, etilenglicol, nunca debe usarse en ningún sistema de limpiaparabrisas. Ver figura 58-10. Paso 2. Si sale fluido de la bomba, el sistema de suministro está defectuoso, no el motor, el interruptor o los circuitos eléctricos, entrada del interruptor, VCM, etc. Paso 3. Si no sale fluido de la bomba, lo más probable es que el problema sea una falla del circuito, una bomba defectuosa o un interruptor defectuoso. Paso 4. Una rejilla del depósito obstruida también puede estar impidiendo que el fluido entre en la bomba. Servicio de lavado de parabrisas. Cuando se indique un problema de suministro de líquido, verifique. Mangueras bloqueadas, pinzadas, rotas o desconectadas. Boquillas obstruidas. Y salida de bomba de lavado bloqueada. Si el motor de la bomba no funciona, verifique el voltaje de la batería. disponible en la bomba mientras se opera el interruptor de la lavadora. Si hay voltaje disponible y la bomba no funciona, verifique la continuidad en el circuito de masa de la bomba. Si no hay caída de voltaje en el circuito de tierra, reemplace el motor de la bomba. Si el voltaje de la batería no está disponible en el motor, verifique la energía a través del interruptor de la lavadora. Si hay voltaje disponible ni a través del interruptor, hay un problema en el cableado entre el interruptor y la bomba. Realice pruebas de caída de voltaje para localizar la falla. Repare el cableado según sea necesario y vuelva a probar. Los motores de la lavadora no se pueden reparar y se reemplazan si están defectuosos. Las bombas centrífugas o de desplazamiento positivo están ubicadas dentro o dentro del tanque o la tapa del depósito de la lavadora. Ver figura 58-11. Consulte la figura 58, tablero 11. Las bombas de lavado generalmente se instalan en el depósito, y se mantienen en su lugar con un anillo de retención. Consulte la figura 58 en el tablero 12. Un módulo sensor de lluvia típico ubicado en el interior del parabrisas cerca del espejo retrovisor interior. Limpia parabrisas lluvia. Piezas y funcionamiento. Los sistemas de limpia parabrisas con sensor de lluvia utilizan un sensor ubicado en el interior y en la parte superior del parabrisas para detectar gotas de lluvia. Este sensor a menudo se denomina módulo de detección de lluvia, abreviado RSM. Determina y ajusta el tiempo de retardo del limpiaparabrisas en función de la cantidad de humedad que detecta en el parabrisas. El interruptor del limpiaparabrisas se puede dejar en la posición de detección todo el tiempo, y si no se detecta lluvia, los limpiaparabrisas no se deslizan. Ver figura 58-12. La perilla de control se gira hasta el nivel de sensibilidad del limpiaparabrisas deseado. El microprocesador del RSM envía un comando al módulo de control de la carrocería. El módulo de sensor de lluvia es una carcasa de plástico negro con forma de triángulo o rectángulo. Las finas aberturas en el lado del parabrisas de la carcasa están equipadas con 8 lentes convexas de plástico transparente. La unidad contiene 4 diodos infrarrojos abreviados, IR, 2 fotocélulas y un microprocesador. Los diodos IR generan rayos IR que son dirigidos por 4 de las lentes ópticas convexas cerca de la base del módulo a través del cristal del parabrisas. 4 lentes convexas adicionales cerca de la parte superior del RSM se enfocan en el haz de luz IR en el exterior del vidrio del parabrisas, y permiten que las 2 fotocélulas detecten cambios en la intensidad del haz de luz IR. Cuando se acumula suficiente humedad, el RSM detecta un cambio en la intensidad del haz de luz IR supervisado. El RSM procesa la señal de intensidad de lluvia, y la envía a través de los datos bus al BCM, que luego ordena deslizar el limpiaparabrisas. Ver figura 58-13. Consulte la figura 58 en el tablero 13. La electrónica en el módulo del limpiaparabrisas con sensor de lluvia puede detectar la presencia de gotas de lluvia bajo diversas condiciones de iluminación. Consejo técnico. RainSense y Cruise Control. El módulo de limpiaparabrisas con sensor de lluvia se comunica con el BCM a través de los enlaces de datos y, si la lluvia es intensa, se envía una señal para desactivar el control de crucero. A continuación, se muestra un mensaje en el panel de instrumentos que advierte que el control de crucero no está disponible. Esta es una operación normal y se utiliza para ayudar a evitar que el vehículo se deslice sobre el agua durante una lluvia intensa. El funcionamiento normal del control de crucero se reanuda cuando se reduce la intensidad de la lluvia. Esta es una operación normal y no una falla en el sistema de control de crucero. Diagnóstico y servicio. Si hay una queja acerca de que los limpiaparabrisas con sensor de lluvia no funcionan correctamente, consulte el manual del propietario para asegurarse de que estén configurados correctamente. También, verifique que los limpiaparabrisas estén funcionando correctamente en todas las velocidades antes de diagnosticar los circuitos del sensor de lluvia. La mayoría de los sistemas de limpiaparabrisas con sensor de lluvia se pueden probar rociando agua en el parabrisas en el área del sensor. Siga siempre los procedimientos de prueba y diagnóstico recomendados por el fabricante del vehículo. Control de crucero. Finalidad y función. El control de crucero, también llamado control de velocidad del vehículo, se usa para mantener una velocidad predeterminada del vehículo, incluso en pendientes suaves. Algunos vehículos están programados para reducir la transmisión para mantener la velocidad del vehículo al descender pendientes si la velocidad aumenta más de 5 millas por hora, o 7 km/h, más rápido que la velocidad preestablecida. El uso del control de crucero evita la tendencia a conducir a diferentes velocidades, ayuda a reducir la fatiga del conductor, y permite cambio de posición del conductor cuando se conduce durante un largo período de tiempo. Debe evitarse el control de crucero si conduce por carreteras con curvas o cuando llueve. Funcionamiento del control de crucero. Un sistema de control de crucero típico se puede configurar solo si la velocidad del vehículo es de 25 millas por hora, o 40 kilómetros h, o más. Los sistemas más antiguos utilizan un actuador del acelerador para controlar la apertura del acelerador, interruptores de control para el control del conductor de las funciones de control de crucero e interruptores de liberación de pedal de freno y embrague eléctricos, si está equipado. El actuador típico usa un motor paso a paso para mover la articulación del acelerador según los comandos del módulo de control de crucero, que a menudo se encuentra dentro del conjunto de control de crucero. Ver figura 58-14. Nota: los vehículos más antiguos fabricados por Toyota no retienen la velocidad establecida en la memoria si la velocidad del vehículo cae por debajo de 25 millas por hora, 40 kilómetros h. Se requiere que el conductor vuelva a configurar la velocidad deseada. Esta es una operación normal y no una falla con el sistema de control de crucero. La mayoría de los sistemas de control de crucero controlados por computadora utilizan la entrada del sensor de velocidad del vehículo al módulo de control del tren motriz como referencia de velocidad. Los sistemas de control de crucero más antiguos también usan un actuador para controlar la apertura del acelerador, así como interruptores de control para el control del conductor, el freno eléctrico y los interruptores de liberación del pedal del embrague, si está equipado. Ver figura 58-15. Consejo técnico. Problemas de golpes. El diagnóstico de problemas de control de crucero puede implicar una serie compleja de comprobaciones y pruebas. Los procedimientos de solución de problemas varían entre los fabricantes y el año, por lo que un técnico siempre debe verificar la información de servicio para el vehículo exacto que se está reparando. Sin embargo, cada sistema de control de crucero usa un interruptor de seguridad de freno y, si el vehículo tiene transmisión manual, un interruptor de seguridad de embrague. El propósito de estos interruptores de seguridad es garantizar que el sistema de control de crucero se desactive si se aplican los frenos o el embrague. Algunos sistemas utilizan un interruptor de seguridad de pedal de freno redundante. Si el control de crucero se corta o se desconecta mientras viaja por caminos con baches, la causa más común es un interruptor de seguridad de freno y o embrague mal ajustado. A menudo, un simple reajuste de estos interruptores de seguridad cura los problemas intermitentes de desconexión del control de crucero. Precaución: siga siempre los procedimientos de ajuste del interruptor de seguridad recomendados por el fabricante. Si los interruptores de seguridad del freno están mal ajustados, podría mantener la presión aplicada al cilindro maestro del freno, lo que provocaría daños graves en el sistema de frenos. Control de crucero electrónico del acelerador. Muchos vehículos están equipados con un sistema de control electrónico del acelerador abreviado, ETC. Los vehículos equipados con un sistema de este tipo no utilizan actuadores del acelerador para el control de crucero, sino que utilizan el acelerador electrónico para controlar la velocidad del vehículo. Ver figura 58-16. El control de crucero en un vehículo equipado con un sistema de control electrónico del acelerador consiste en un interruptor para establecer la velocidad deseada. El PCM recibe la información de velocidad del vehículo del sensor de velocidad del vehículo. El PCM luego ordena al acelerador ETC que abra o cierre la válvula del acelerador según sea necesario para mantener la velocidad deseada del vehículo. Diagnóstico y servicio. Cualquier falla en el sensor de posición del pedal del acelerador abreviado, APP, interruptor de freno o sistema ETC deshabilita la función de control de crucero. Siga siempre los procedimientos de solución de problemas especificados, que generalmente incluyen el uso de una herramienta de escaneo para diagnosticar correctamente el sistema ETC. Consulte la figura 58 del tablero 14. Una vista en despiece de un conjunto de control de crucero utilizado en un vehículo que no tiene acelerador electrónico. El motor paso a paso está conectado al acelerador del motor, y se utiliza para aumentar o disminuir la velocidad del motor para mantener la velocidad establecida. Consejo técnico. Revise las luces de freno. En muchos vehículos, el control de crucero no funciona si las luces de freno no funcionan. Esto incluye la tercera luz de freno, comúnmente llamada luz de freno central de montaje alto abreviada, CHMSL. Siempre verifique primero el funcionamiento correcto de las luces de freno si el control de crucero no funciona. Control de crucero por radar. Finalidad y función. El propósito de un sistema de control de crucero por radar, a menudo llamado control de crucero adaptativo abreviado, ACC, es darle al conductor más control sobre el vehículo al mantener una distancia libre asegurada, generalmente de 2 a 3 segundos, detrás del vehículo de adelante. Si el vehículo de adelante reduce la velocidad, el control de crucero por radar detecta el vehículo que está desacelerando, y reduce automáticamente la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura. Luego, si el vehículo acelera, el control de crucero del radar también permite que el vehículo aumente a la velocidad preestablecida. Esto hace que conducir en áreas congestionadas sea más fácil y menos cansado. Terminología. Dependiendo del fabricante, el control de crucero por radar también se conoce como lo siguiente. Control de crucero adaptativo para Audi, Chrysler, Ford, General Motors y Hyundai. Control de crucero dinámico para BMW, Toyota Lexus. Control de crucero activo para Mini Cooper, BMW y control de crucero autónomo para Mercedes. El control de crucero por radar utiliza un radar que mira hacia adelante para detectar la distancia al vehículo que va adelante y mantiene una distancia clara asegurada. Este tipo de sistema de control de crucero funciona en las siguientes condiciones. Condición almohadilla 1. Velocidades de 20 a 100 millas por hora, o 30 a 161 kilómetros h. Condición almohadilla 2. Diseñado para detectar objetos a distancias de hasta 500 pies o 150 metros. El sistema de control de crucero puede detectar tanto la distancia como la relativa velocidad. Ver figura 58-17. Partes y funcionamiento. Los sistemas de control de crucero por radar utilizan un radar de largo alcance abreviado, LRR, para detectar objetos lejanos frente al vehículo en movimiento. Algunos sistemas utilizan un radar de corto alcance abreviado, SRR, y o infrarrojos abreviado, IR, o cámaras ópticas para detectar distancias para cuando se reduce la distancia entre el vehículo en movimiento y otro vehículo delante. Ver figura 58-18. Diagnóstico y servicio. Si el control de crucero del radar no funciona correctamente, comience por asegurarse de que el sensor, que generalmente está detrás de la rejilla en la mayoría de los vehículos, no esté cubierto. El sistema no funciona si está cubierto de lodo, hielo o nieve. Además, algunas cubiertas delanteras de vehículos del mercado de accesorios obstruyen la vista del sensor. Si se reemplaza el sensor, algunos sistemas requieren una realineación con herramientas especiales. Consulte siempre la información de servicio del fabricante para obtener instrucciones específicas. Desempañadores de ventana trasera con calefacción. Partes y funcionamiento. Un sistema desempañador de la ventana trasera calentado eléctricamente utiliza una rejilla eléctrica horneada en el vidrio que calienta el vidrio a aproximadamente 85 grados F, 29 grados, y lo limpia de niebla o escarcha. La ventana trasera también se llama luz de fondo. El sistema desempañador de la ventana trasera está controlado por un interruptor operado por el conductor y un relé temporizador. Ver figura 58-19. Consulte la figura 58 tablero 15. Diagrama de circuito de un sistema de control de crucero electrónico típico. Preguntas frecuentes. ¿Activará el control de crucero por radar mi detector de radar? Es dudoso. El radar utilizado para los sistemas de control de crucero por radar opera en frecuencias que no son detectables por el detector de radar de la policía. Unidades. El radar de control de crucero funciona en las siguientes frecuencias. 76 a 77 GHz, largo alcance. 24 GHz, corto alcance. Las frecuencias utilizadas para los distintos tipos de radares policiales incluyen banda X, 8 a 12 GHz. Banda K, 24 GHz. Banda K, 33 a 36 GHz. El único momento en el que puede haber interferencia es cuando el control de crucero del radar, como parte de un sistema previo a la colisión, comienza a usar un radar de corto alcance en la frecuencia de 24 GHz. Esto podría activar el detector de radar, pero es un evento poco probable, y ocurre justo antes de una posible colisión con un vehículo que se acerca a usted. Consulte la figura 58 en el tablero 16. El sistema de control electrónico del acelerador abreviado, ETC, utiliza un sensor que mide la posición y la velocidad del pie del conductor en el pedal del acelerador. Un sensor de posición del acelerador mide el ángulo del acelerador. Un motor eléctrico acciona el movimiento de la placa del acelerador utilizando comandos del PCM. Consulte la figura 58 en el tablero 17. El control de crucero adaptativo puede usar el radar para determinar la distancia de otro vehículo en el frente. La unidad de control luego verifica la velocidad seleccionada por el conductor y establece la distancia entre los vehículos para determinar qué acción es necesaria. El PCM entonces puede operar el acelere o los frenos a través del freno antibloqueo sistema de control de estabilidad electrónico para reducir la velocidad del vehículo, si es necesario, para mantener la distancia establecida. Consulte la figura 58 en el tablero 18. La mayoría de los sistemas de control de crucero por radar usan radar, tanto de largo como de corto alcance. Algunos sistemas utilizan cámaras ópticas o de infrarrojos para detectar objetos. Consulte la figura 58 tablero 19. Un esquema que muestra que los espejos retrovisores laterales se calientan junto con el desempañador de la ventana trasera siempre que el interruptor de la ventana trasera, parte inferior derecha, se gira a la posición de encendido. El relé del temporizador es necesario porque la rejilla de la ventana puede consumir hasta 30 amperios, y el funcionamiento continuo ejerce presión sobre la batería y el sistema de carga. Generalmente, el relé del temporizador permite que la corriente fluya a través de la rejilla de la ventana trasera durante solo 10 minutos. Si la ventana aún no está libre de niebla después de 10 minutos, el conductor puede volver a encender el desempañador, pero después de los primeros 10 minutos, cualquier operación adicional del desempañador se limita a 5 minutos. La corriente eléctrica a través de las rejillas depende, en parte, de la temperatura de las rejillas conductoras. A medida que baja la temperatura, la resistencia de las rejillas disminuye y el flujo de corriente aumenta, lo que ayuda a calentar el cristal trasero. A medida que aumenta la temperatura del vidrio, aumenta la resistencia de las rejillas conductoras y disminuye el flujo de corriente. Por lo tanto, el sistema de desempañador tiende a autorregular los requisitos de corriente eléctrica para adaptarse a la necesidad de desempañar. Nota: algunos vehículos utilizan la rejilla de cables del desempañador de la ventana trasera como antena de radio. Por lo tanto, si la red se daña, la recepción de radio también puede verse afectada. Diagnóstico del desfogger de la ventana trasera calefactada. La solución de problemas de una unidad desempañadora de la ventana trasera que no funciona implica el uso de una luz de prueba o un voltímetro para verificar el voltaje de la red. Si no hay voltaje en la ventana trasera, verifique el voltaje en el interruptor y el conjunto del temporizador de relé. Una mala conexión a tierra en el lado opuesto de la red desde el lado de la energía también puede hacer que el desempañador trasero no funcione. Debido a que la mayoría de los circuitos de desempañador utilizan un interruptor de luz indicadora y un temporizador de relé, es posible tener la luz indicadora encendida, incluso si los cables están desconectados en la rejilla de la ventana trasera. Se puede usar un voltímetro para probar el funcionamiento de la rejilla del desempañador de la ventana trasera. Ver figura 58-21. Con el cable negativo del medidor conectado a una buena masa de la carrocería, toque con cuidado el cable positivo del medidor con los conductores de la red. Debe haber una lectura de voltaje decreciente a medida que el cable del medidor se mueve desde el lado de alimentación o caliente de la red hacia el lado de tierra de la red. Consejo técnico. La prueba de la cámara infrarroja. Es difícil probar el funcionamiento correcto de todas las rejillas de un desempañador de la ventana trasera, a menos que la ventana trasera esté cubierta de niebla. Un truco común que funciona es encender el desempañador trasero y mirar el exterior del vidrio de la ventana trasera con una cámara de infrarrojos. La imagen muestra si todas las secciones de las rejillas traseras están funcionando. Ver figura 58-20. Consulte la figura 58-20. Una imagen típica capturada con una cámara infrarroja de un desempañador trasero que funciona según lo diseñado. Consulte la figura 58 en el tablero 21. Se puede probar la red eléctrica del desempañador de la ventana trasera usando un voltímetro para verificar si hay una disminución de voltaje a medida que el cable del medidor se mueve desde el lado de alimentación hacia el lado de tierra. A medida que el cable positivo del voltímetro se mueve a lo largo de la rejilla, en el interior del vehículo, la lectura del voltímetro debe disminuir constantemente a medida que el medidor se acerca al lado de tierra de la rejilla. Reparación o reemplazo. Los desempañadores eléctricos de las lunas traseras de tipo rejilla pueden dañarse fácilmente si se limpian o raspan el interior de la luneta de forma descuidada. Si hay un cable de rejilla roto, se puede reparar con una sustancia conductora de electricidad disponible en un kit de reparación. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se repare el cable de rejilla de menos de 2 pulgadas o 5 centímetros de largo. Si una sección defectuosa mide más de 2 pulgadas, es necesario reemplazar toda la ventana trasera. Ver figura 58-22. Consulte la figura 58-22. El material de reparación típico contiene polímero conductor relleno de plata, que se seca en 10 minutos y se puede utilizar en 30 minutos. Ventanas eléctricas. Interruptores y controles. Las ventanas eléctricas utilizan motores eléctricos para subir y bajar el vidrio de la puerta. Pueden ser operados tanto por un interruptor de control maestro ubicado al lado del conductor como por interruptores independientes adicionales ubicados en cada ventana eléctrica. Algunos sistemas de ventanas eléctricas utilizan un interruptor de bloqueo o de seguridad para niños ubicado en los controles del conductor para evitar el funcionamiento de las ventanas eléctricas desde los interruptores independientes. Los elevalunas eléctricos están diseñados para funcionar solo con el interruptor de encendido en la posición de encendido o funcionamiento, aunque algunos fabricantes usan un retardo de tiempo para la energía de los accesorios después de apagar el interruptor de encendido. Esta característica permite al conductor y los pasajeros la oportunidad de cerrar todas las ventanas u operar otros accesorios durante aproximadamente 10 minutos o hasta que se abra la puerta del vehículo después de que se haya apagado el encendido. Esta característica a menudo se llama potencia accesoria retenida, abreviada, RAP. Motores de ventanas eléctricas. La mayoría de los sistemas de ventanas eléctricas utilizan motores eléctricos con la abreviatura de imanes permanentes, PM. Es posible hacer funcionar un motor PM en la dirección inversa invirtiendo la polaridad de los dos cables que van al motor. La mayoría de los motores de ventanas eléctricas no requieren que el motor esté conectado a tierra a la carrocería o puerta del vehículo. El suelo de todos los elevalunas eléctricos suele estar centralizado cerca del interruptor de control principal del conductor. El movimiento hacia arriba y hacia abajo de los motores de las ventanas individuales se controla mediante interruptores abreviados de dos polos y dos posiciones, de PDT. Estos interruptores de PDT tienen 5 contactos, y permiten aplicar voltaje de la batería al motor del elevalunas eléctrico, así como invertir la polaridad y la dirección del motor. Cada motor está protegido por un disyuntor electrónico de coeficiente de temperatura positivo abreviado, PTC. Estos disyuntores están integrados en el conjunto del motor y no son una pieza reemplazable separada. Ver figura 58-23. Los motores de las ventanas eléctricas giran un mecanismo llamado regulador de la ventana. El regulador de ventana está unido al vidrio de la puerta y controla la apertura y el cierre del vidrio. Los ajustes del vidrio de la puerta, como la inclinación del vidrio y los topes superior e inferior, suelen ser los mismos para las ventanas eléctricas y manuales. Ver figura 58-24. Características auto-down y up. Muchas ventanas eléctricas están equipadas con una función de bajada automática que permite bajar las ventanas por completo si el interruptor de control se mueve a un tope o se mantiene presionado durante más de 0.3 segundos. La ventana luego se mueve hacia abajo hasta el fondo, y luego el motor se detiene. La Ley Pública 110-189, también conocida como la Ley de Seguridad en el Transporte de Niños de Cameron Guldbrandsen, ordenó el uso de sistemas de inversión automática de ventanas eléctricas, abreviado ARS. El sistema de inversión automática está diseñado para evitar que las ventanas causen lesiones cuando se cierran, si el vehículo está equipado con ventanas eléctricas. El Departamento de Transporte estableció un límite de 136 femtotoneladas LB, o 100 nanómetros, de fuerza que debe ejercer la ventana antes de que se retraiga. Hay dos métodos que se utilizan para controlar ARS y ventanas de subida y bajada automática, que incluyen: almohadilla 1. Se utiliza una rueda codificadora y un sensor de posición para controlar la velocidad y la posición de la ventana a medida que sube y baja. Almohadilla 2. El módulo de control del elevalunas eléctrico mide la corriente o amperios necesarios. La dirección de la ventana se invierte si el consumo de corriente excede un valor predeterminado. Si hay un objeto en la ruta de la ventana, el consumo de corriente o la desaceleración de la ventana hace que el módulo de control se invierta. El sistema está diseñado para esperar un mayor flujo de corriente y un movimiento más lento de la ventana en condiciones de clima frío. Sin embargo, un movimiento repentino del vehículo, como golpear un bache en la carretera cuando la ventana se mueve hacia arriba o una falla en el riel de la ventana, puede hacer que la ventana retroceda. Se usa una herramienta de escaneo de fábrica o de nivel de fábrica para diagnosticar este sistema, que puede monitorear el funcionamiento del interruptor, y se puede usar para controlar el funcionamiento de las ventanas mediante controles bidireccionales. Ver figura 58-25. Consulte la figura 58 tablero 23. Un circuito típico de ventana eléctrica que usa motores de imán permanente. El control de la dirección de operación de la ventana se logra dirigiendo la polaridad de la corriente a través de los motores sin conexión a tierra. La única conexión a tierra para todo el sistema se encuentra en el conjunto del interruptor de control maestro. Consulte la figura 58 tablero 24. Un motor eléctrico y un conjunto de regulador suben y bajan el vidrio de una ventana eléctrica. Consulte la figura 58 tablero 25. Un panel de control de la ventana eléctrica principal con los botones y la cubierta retirados. Solución de problemas en ventanas eléctricas. Antes de solucionar un problema de elevalunas eléctricos, verifique el funcionamiento correcto de todos los elevalunas eléctricos. También verifique que el interruptor a prueba de niños no esté en la posición de desactivación, lo que evita que las ventanas se operen desde cualquier posición que no sea el control maestro del conductor. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. En un sistema más nuevo, se puede utilizar una herramienta de escaneo para realizar lo siguiente. Almohadilla 1. Verifique B para cuerpo, U para códigos de diagnóstico de fallas, red. Almohadilla 2. Opere las ventanas eléctricas usando la función de control bidireccional. Almohadilla 3. Vuelva a aprender o programe el funcionamiento de los elevalunas eléctricos después de una desconexión de la batería, siga siempre los procedimientos de diagnóstico y reparación según lo especificado. En la información de servicio. Consejo técnico. Programación de Windows Auto Down y App Power. Muchos vehículos están equipados con operación automática que puede hacer que la ventana baje, o suba, completamente si se presiona el interruptor más allá de cierto punto o se mantiene presionado por una fracción de segundo. A veces, esta función se pierde si se desconecta la batería del vehículo. Aunque este procedimiento de programación puede variar según la marca y el modelo, muchas veces las ventanas se pueden reprogramar sin usar una herramienta de escaneo presionando y manteniendo presionado el botón hacia abajo durante 10 segundos. Si el vehículo está equipado con una función de subida automática, repita el procedimiento manteniendo presionado el botón durante 10 segundos. Siempre verifique la información de servicio exacta para el vehículo que se está reparando. Cerraduras de puerta eléctricas. Partes y funcionamiento. Las cerraduras eléctricas de las puertas utilizan un motor reversible de imán permanente para bloquear o desbloquear todas las cerraduras de las puertas del vehículo desde un interruptor o interruptores de control. El motor eléctrico utiliza un disyuntor incorporado y opera la varilla de activación del bloqueo. Los motores reversibles PM no requieren conexión a tierra porque, al igual que con las ventanas eléctricas, el control del motor está determinado por la polaridad de la corriente a través de los dos cables del motor. Ver figura 58-26. Algunos vehículos de dos puertas no utilizan un relé de bloqueo de puertas eléctrico. Porque el flujo de corriente para solo dos motores PM se puede manejar a través de los interruptores de la cerradura de la puerta. Sin embargo, la mayoría de los vehículos de cuatro puertas y las furgonetas con seguros eléctricos en las puertas traseras y laterales utilizan un relé para controlar el flujo de corriente necesario para operar cuatro o más potencias. Motores de cerradura de puerta. El relé de la cerradura de la puerta está controlado por la cerradura de la puerta. Interruptor y es comúnmente la ubicación de la única tierra. Conexión para todo el circuito de cerradura de puerta. Consulte la figura 58 tablero 26. Un diagrama de circuito de cerradura de puerta eléctrico típico. Tenga en cuenta que el circuito de control está protegido por un fusible, mientras que el circuito de alimentación está protegido por un disyuntor. Al igual que con el funcionamiento de los elevalunas eléctricos, las cerraduras eléctricas de las puertas suelen utilizar motores eléctricos no conectados a tierra de imanes permanentes reversibles. Estos motores están acoplados mecánicamente al mecanismo de bloqueo y desbloqueo. Consulte la figura 58 en el tablero 27. El interruptor para deshabilitar la apertura exterior del maletero o la puerta levadiza suele estar en la guantera. Consejo técnico. Compruebe la posición del interruptor de la guantera. Una queja común de los clientes es que el maletero o la puerta del ascensor se pueden abrir manualmente, pero no se pueden abrir con el control remoto. La mayoría de los vehículos están equipados con un interruptor de bloqueo en la guantera, compartimiento del panel de instrumentos, que se puede apagar, y la puerta de la guantera está bloqueada para limitar el acceso cuando el vehículo está estacionado, y el valet tiene la llave en el encendido. Si el interruptor está en la posición bloqueada, el maletero no se puede abrir con el control remoto. Verifique eso antes de seguir los procedimientos de diagnóstico recomendados que se encuentran en la información de servicio. Ver figura 58-27. Solución de problemas de cerraduras eléctricas. Si todas las cerraduras eléctricas de las puertas no funcionan, utilice una herramienta de escaneo de fábrica o de mercado secundario e intente operar las cerraduras con el control bidireccional. Si las cerraduras de las puertas no funcionan con una herramienta de escaneo, consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. Si solo la cerradura eléctrica de la puerta no funciona, verifíquela. Y tierra, así como la posible unión física del mecanismo de bloqueo. Repare o reemplace según sea necesario. Cerraduras de tronco y puerta elevadora. Descripción del circuito. La cerradura eléctrica del maletero y la puerta levadiza utiliza un motor reversible de imán permanente para bloquear o desbloquear la cerradura del maletero puerta levadiza desde un interruptor de control o con el control remoto. El motor eléctrico utiliza un disyuntor incorporado, y opera la varilla de activación del bloqueo. Los motores reversibles PM no requieren conexión a tierra porque, al igual que con las ventanas eléctricas y las cerraduras de las puertas, el control del motor está determinado por la polaridad de la corriente a través de los dos cables del motor. Techo solar y luna eléctricos. Definiciones. Si bien son de naturaleza similar y a menudo se usan indistintamente, existe una diferencia entre un techo solar y un techo corredizo. Techo solar. Un techo solar es básicamente cualquier tipo de panel en el techo de un automóvil que permite que la luz, el aire o ambos entren en un vehículo, pero solo si el panel está abierto. Un techo corredizo incluye dos tipos de paneles. Almohadilla 1. Un panel puede estar hecho de metal o del mismo material que el techo del automóvil, y puede retraerse para exponer el panel de vidrio de arriba. Almohadilla 2. El otro panel está hecho de vidrio que puede abrirse inclinado o retraerse por completo para servir esencialmente como una ventana abierta en el techo. Techo corredizo. Un toldo corredizo está hecho de un panel de vidrio tintado que puede abrirse o retraerse por completo para funcionar como una ventana abierta en el techo. La mayoría de los autos nuevos tienen techos corredizos. Consulte la figura 58 tablero 28. Una vista en despiece de un techo móvil típico que muestra la ubicación del motor, y los tubos de drenaje que dirigen el agua al suelo. Operación. La mayoría de los sistemas de techo corredizo o solar utilizan motores eléctricos con la abreviatura de imán permanente, PM, para abrir y cerrar el panel de vidrio móvil. El movimiento de apertura y cierre, o de inclinación hacia arriba o hacia abajo, de los motores del toldo corredizo se controla mediante interruptores abreviados de dos polos y dos posiciones, de PDT. Estos interruptores de PDT tienen cinco contactos, y permiten aplicar voltaje de la batería al motor del techo corredizo eléctrico, así como invertir la polaridad y la dirección del motor. Cada motor está protegido por un disyuntor electrónico. Estos disyuntores están integrados en el conjunto del motor y no son una pieza reemplazable separada. Diagnóstico y servicio. Siempre verifique la información de servicio para conocer el procedimiento exacto que debe usar porque los techos corredizos tienen muchos elementos de servicio diferentes que probablemente necesiten servicio o reparación, que incluyen fugas de agua. Los ingenieros se refieren a los sellos de agua alrededor de los techos corredizos como controlar el flujo de agua, y no necesariamente tratando de proporcionar un sello a prueba de agua. Debido a que el techo de un vehículo se flexiona cuando se conduce, ningún sello puede evitar que el agua se filtre alrededor del área alrededor del techo corredizo. En cambio, el agua se dirige a una bandeja debajo del sello exterior, y luego se instalan tubos en las cuatro esquinas del toldo corredizo para drenar el agua de la bandeja al suelo. Si entra agua en el habitáculo, asegúrese de que los tubos de drenaje no estén obstruidos. Los tubos se encaminan a través de los dos pilares adelanteros y los dos pilares traseros. Ver figura 58-28. Consulte la figura 58 tablero 29. El control para el funcionamiento del parasol interior eléctrico de este Chevrolet Impala se encuentra en el panel de control superior. Problemas eléctricos y mecánicos. Los problemas eléctricos o mecánicos pueden impedir que el toldo corredizo se abra o se cierre. La mayoría de los fabricantes de vehículos incluyen una manivela o una forma de cerrar el techo si el techo no se cierra debido a una falla eléctrica. Siga siempre las instrucciones y procedimientos de servicio y reparación recomendados por el fabricante del vehículo. Parasoles. Descripción. Los parasoles son tela o material similar a una pantalla que se instala en el interior del vehículo y se puede subir, bajar o mover para bloquear la entrada de los rayos del sol en el interior del vehículo. La mayoría de los parasoles que se utilizan en las ventanas laterales se accionan manualmente, y se pueden bajar desde la parte superior del interior de la puerta o desde la parte interior del panel de la puerta. Los parasoles que se usan para bloquear el sol en la luz de fondo trasera o en el techo corredizo a menudo funcionan con electricidad, y usan un motor PM reversible para impulsar el rollo que sostiene la tela. Ver figura 58-29. Los parasoles son específicos del vehículo, por lo tanto, consulte la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir al dar servicio o reparar un parasol. Asientos eléctricos. Partes y funcionamiento. Un asiento eléctrico típico incluye un motor eléctrico reversible, y un conjunto de transmisión que puede tener tres solenoides o motores, y seis cables de transmisión que hacen girar los seis ajustadores del asiento. Un asiento eléctrico de seis posiciones ofrece movimiento del asiento hacia adelante y hacia atrás, además de movimiento del cojín del asiento hacia arriba y hacia abajo en la parte delantera y trasera. Los cables de transmisión giran dentro de una carcasa de cable y conectan la salida de potencia de la transmisión del asiento a un engranaje o conjunto de gato de tornillo que mueve el asiento. Ver figura 58-30. Un conjunto de gato de tornillo a menudo se llama tuerca de engranaje. Se utiliza para mover la parte delantera o trasera del cojín del asiento hacia arriba y hacia abajo. Un acoplamiento de goma, generalmente ubicado entre el motor eléctrico y la transmisión, evita que el motor eléctrico se dañe en caso de un asiento atascado. Este acoplamiento está diseñado para evitar daños al motor. La mayoría de los asientos eléctricos utilizan un motor de imán permanente que se puede invertir invirtiendo la polaridad de la corriente enviada al motor por el interruptor del asiento. Ver figura 58-31. Motor, es, de asiento eléctrico. Los asientos eléctricos utilizan un motor PM para impulsar el movimiento del asiento. La mayoría de los motores PM tienen un disyuntor incorporado o un protector de circuito PTC para proteger el motor del sobrecalentamiento. Algunos motores de asientos eléctricos de Ford más antiguos usan tres armaduras separadas dentro de una gran carcasa de campo magnético permanente. Algunos asientos eléctricos utilizan un motor eléctrico devanado en serie con dos bobinas de campo separadas, una bobina de campo para cada dirección de rotación. Este tipo de motor del asiento eléctrico normalmente usa un relé para controlar la dirección de la corriente desde el interruptor del asiento hasta la bobina de campo correspondiente del motor del asiento. Este tipo de asiento eléctrico se puede identificar por el clic que se escucha cuando se cambia el interruptor del asiento de arriba a abajo o de adelante hacia atrás, o viceversa. El clic es el sonido del relé que cambia la corriente de la bobina de campo. Algunos asientos eléctricos usan hasta 8 motores PM separados que operan todas las funciones del asiento, incluida la altura del reposacabezas, la longitud del asiento y los refuerzos laterales, además de las funciones habituales del asiento eléctrico de 6 posiciones. Nota: algunos asientos eléctricos usan una pequeña bomba de aire para inflar una bolsa, o bolsas, en la parte inferior del respaldo del asiento, llamada lumbar, porque sostiene la sección lumbar de la espalda baja. La sección lumbar del asiento también se puede cambiar, utilizando una palanca o pomo que el conductor puede mover para cambiar la sección del asiento para la parte inferior de la espalda. Consulte la figura 58 tablero 30. Un asiento eléctrico usa motores eléctricos debajo del asiento, que accionan cables que se extienden para operar los gatos de tornillo, arriba y abajo, o engranajes para mover el asiento hacia adelante y hacia atrás. Consejo técnico. Programación de asientos de salida fácil. Algunos vehículos están equipados con asientos con memoria que permiten que el asiento se mueva hacia atrás cuando se apaga el encendido para permitir una salida fácil del vehículo. Los vehículos equipados con esta función incluyen un botón de entrada y salida que se utiliza para programar la posición de entrada-salida deseada del asiento para cada uno de los dos conductores. Si el vehículo no está equipado con esta función, y solo un conductor usa principalmente el vehículo, la segunda posición de memoria se puede programar para una salida y entrada fáciles. Establezca la posición 1 en la posición de asiento deseada, y la posición 2 en la posición de entrada y salida. Al salir del vehículo, presione la memoria 2 para permitir una salida y una entrada fáciles la próxima vez. Presione la memoria 1 para devolver la memoria del asiento a la posición de conducción deseada. Consulte la figura 58 tablero 31. Un diagrama de circuito típico de un asiento eléctrico. Observe que cada motor tiene un protector de circuito PTC electrónico, estado sólido, incorporado. El interruptor de control del asiento puede cambiar la dirección en la que funcionan los motores al invertir la dirección en la que la corriente fluye a través del motor. Consulte la figura 58, tablero 32. Un módulo de asiento con memoria típico que muestra el potenciómetro de tres cables utilizado para determinar la posición del asiento. Asiento de memoria. Los asientos con memoria utilizan un potenciómetro para detectar la posición del asiento. La posición del asiento se puede programar en el BCM o en el módulo del asiento con memoria, y se puede almacenar en la posición número 1, 2 o 3. El conductor presiona el botón deseado y el asiento se mueve a la posición almacenada. En algunos vehículos, la posición del asiento con memoria también se programa en el llavero de entrada sin llave a control remoto. Ver figura 58-32. Verifique la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir al diagnosticar asientos eléctricos. Consejo técnico. Lo que todo conductor debe saber sobre los asientos eléctricos. Los asientos eléctricos utilizan un motor o motores eléctricos para mover la posición del asiento. Estos motores eléctricos hacen girar pequeños cables, engranajes o ejes que operan los mecanismos que mueven el asiento. Nunca coloque trapos, periódicos o cualquier otro objeto debajo de un asiento eléctrico. Incluso los raspadores de hielo pueden quedar atrapados entre las partes móviles del asiento y, a menudo, pueden causar daños graves o atascar el asiento eléctrico. En muchos casos, después de retirar el objeto que causó el atasco del asiento, es necesario volver a aprender la función de memoria para que se reanude el funcionamiento correcto. Asientos con calefacción eléctrica. Partes y funcionamiento. Los asientos con calefacción utilizan elementos calefactores eléctricos en la parte inferior del asiento, así como en el respaldo, en muchos vehículos. El elemento calefactor está diseñado para calentar el asiento o el respaldo del asiento a aproximadamente 100 grados F o 38 grados, o cerca de la temperatura corporal normal, 98,6 grados F o 37 grados. Muchos asientos con calefacción también incluyen una posición alta o un ajuste de temperatura variable, por lo que la temperatura de los asientos puede ser tan alta como 110 grados F o 44 grados. Se utiliza un sensor de temperatura en el cojín del asiento para regularla. Temperatura. El sensor es una resistencia variable, que cambia con la temperatura y se utiliza como señal de entrada a un módulo de control de asiento con calefacción. El módulo de asiento con calefacción utiliza la entrada de temperatura del asiento, así como la entrada del control de temperatura de alta a baja, o variable, para encender o apagar la corriente al elemento calefactor en el asiento. Algunos vehículos están equipados con asientos con calefacción en los asientos delanteros y traseros. Diagnóstico y servicio. Al diagnosticar un problema de asiento con calefacción, comience verificando que el interruptor esté en la posición de encendido, y que la temperatura del asiento esté por debajo de la temperatura corporal normal. Utilizando la información de servicio, compruebe la alimentación y la conexión a tierra en el módulo de control y en el elemento calefactor del asiento. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan reemplazar todo el elemento calefactor si está defectuoso. Ver figura 58-33. Asientos con calefacción y refrigeración. Partes y funcionamiento. La mayoría de los asientos con calefacción y refrigeración eléctrica utilizan un dispositivo termoeléctrico abreviado, TED, ubicado debajo del cojín y el respaldo del asiento. El dispositivo termoeléctrico consta de conexiones positivas y negativas entre dos placas de cerámica. Cada placa de cerámica tiene aletas de cobre para permitir la transferencia de calor hacia o desde el aire que pasa sobre el dispositivo y se dirige al cojín del asiento. El dispositivo termoeléctrico utiliza el efecto Peltier, llamado así por el inventor Jean Sea. Peltier, un relojero francés. Cuando la corriente eléctrica fluye a través del módulo, un lado se calienta y el otro lado se enfría. Invertir la polaridad de la corriente cambia el lado a calentar. Ver figura 58-34. La mayoría de los vehículos equipados con asientos con calefacción y refrigeración utilizan dos módulos por asiento, uno para el cojín del asiento y otro para el respaldo del asiento. Cuando se encienden los asientos con calefacción y refrigeración, se fuerza el aire a través de un filtro, y luego a través de los módulos termoeléctricos. El aire se dirige luego a través de pasajes en la espuma del cojín del asiento y el respaldo del asiento. Cada dispositivo termoeléctrico tiene un sensor de temperatura llamado termistor. El módulo de control utiliza sensores para determinar la temperatura de las aletas en el dispositivo termoeléctrico para que el controlador pueda mantener la temperatura establecida. Ver figura 58-35. Siga siempre los procedimientos de servicio y diagnóstico recomendados por el fabricante del vehículo para la reparación de los sistemas de asientos con calefacción y refrigeración. Consulte la figura 58-33. El elemento calefactor de un asiento calefactado es una pieza reemplazable, pero el servicio requiere que se retire la tapicería. La parte amarilla es el material de espuma del asiento, y la cubierta blanca completa es el elemento calefactor reemplazable. Esto luego se cubre con el material del asiento. Consulte la figura 58-34. Un dispositivo de efecto Peltier es capaz de calentar o enfriar, dependiendo de la polaridad de la corriente aplicada. Consulte la figura 58-35. Se usa un ventilador para mover el aire calentado o enfriado para calentar o enfriar la parte inferior o el respaldo del asiento. Consejo técnico. Revise el filtro del asiento. Los asientos con calefacción y refrigeración a menudo usan un filtro para atrapar la suciedad, y los escombros para ayudar a mantener limpios los conductos de aire. Si un cliente se queja de un calentamiento o enfriamiento lento del asiento, revise el filtro de aire y reemplácelo o límpielo según sea necesario. Consulte la información de servicio para conocer la ubicación exacta del filtro del asiento y las instrucciones sobre cómo quitarlo o reemplazarlo. Volante calefactado. Partes involucradas. Un volante calefactado generalmente consta de los siguientes componentes. Un volante con calefacción incorporada en la llanta. A interruptor de control del volante con calefacción. Y un módulo de control del volante con calefacción. Operación. Cuando se enciende el interruptor de control del calentador del volante, se envía una señal al módulo de control y la corriente eléctrica fluye a través del elemento calentador en el borde del volante. Ver figura 58-36. El sistema permanece encendido hasta que se apaga el interruptor de encendido o el conductor apaga el interruptor de control. La temperatura del volante generalmente se calibra para mantenerse en aproximadamente 90 grados F, o 32 grados, y se requieren de 3 a 4 minutos para alcanzar esa temperatura, dependiendo de la temperatura exterior. La mayoría de los volantes calefactados solo calientan una parte y, a menudo, no todo el volante. Antes de intentar reparar una condición en la que solo se están calentando algunas secciones del volante, verifique la información de servicio para saber qué partes se calientan normalmente. Siga siempre los procedimientos de diagnóstico y prueba recomendados por el fabricante del vehículo para el diagnóstico y la reparación del volante con calefacción. Espejos térmicos. Finalidad y función. El propósito y la función de los espejos exteriores calentados es calentar la superficie del espejo, que evapora la humedad en la superficie. Los espejos con calefacción pueden ser una opción para el espejo exterior del lado izquierdo o para los espejos exteriores del lado izquierdo y derecho, según el vehículo. El calor ayuda a mantener el hielo y la niebla fuera de los espejos para permitir una mejor visibilidad del conductor. Consulte la figura 58 tablero 36. El volante con calefacción se controla mediante un interruptor en el volante de este vehículo. Partes y funcionamiento. Los espejos exteriores con calefacción suelen estar conectados al mismo circuito eléctrico que el desempañador de la ventana trasera. Por lo tanto, cuando se enciende el desempañador trasero, también se enciende la rejilla de calefacción en la parte trasera del espejo. En algunos vehículos, los espejos con calefacción se activan cuando el sistema de calefacción, ventilación y enfriamiento, HVAC, se coloca en el modo de descongelación. Algunos vehículos usan un interruptor para cada espejo. Diagnóstico. El primer paso en cualquier procedimiento de diagnóstico es verificar la preocupación del cliente. Consulte el manual del propietario o la información de servicio para conocer el método adecuado a utilizar para encender los espejos con calefacción. Nota: los espejos térmicos no están diseñados para derretir nieve o una capa gruesa de hielo. Si se ha detectado una falla, consulte las instrucciones de información de servicio. Para conocer el procedimiento exacto a seguir, si se descubre que el espejo en sí está defectuoso, generalmente se reemplaza como un conjunto, en lugar de repararse. Pedales ajustables. Finalidad y función. Los pedales ajustables, también llamados pedales ajustables eléctricos o abreviados, EAP, colocan el pedal del freno y el pedal del acelerador sobre soportes móviles que funcionan con motor. La altura del pedal del acelerador y el pedal del freno se ajustan juntos y no se pueden ajustar individualmente. Un sistema de pedal ajustable típico incluye los siguientes componentes. Interruptor de posición del pedal ajustable. Permite al conductor colocar los pedales. Y conjunto de pedal ajustable. Incluye el motor, varillas de ajuste roscadas y un sensor de posición del pedal. Ver figura 58-37. La posición de los pedales, así como la posición del sistema de asiento, generalmente se incluye como parte de la función de asiento con memoria, y se puede configurar para dos o más conductores. Diagnóstico y servicio. El primer paso cuando existe una preocupación del cliente sobre el funcionamiento de los pedales ajustables es verificar que la unidad no esté funcionando como se diseñó. Consulte el manual del propietario o la información de servicio para ver si funciona correctamente. Siga el procedimiento de solución de problemas recomendado por el fabricante del vehículo. Muchos procedimientos de diagnóstico incluyen el uso de una herramienta de escaneo de fábrica con capacidades de control bidireccional para probar este sistema. Consulte la figura 58 tablero 37. Un conjunto de pedal ajustable típico. Tanto el pedal del acelerador como el del freno se pueden mover hacia adelante y hacia atrás utilizando el interruptor de posición del pedal ajustable. Consejo técnico. Compruebe el control remoto. La función de memoria puede programarse para un control remoto en particular, que ordena a los pedales ajustables que se muevan a la posición establecida en la memoria. Siempre verifique la configuración de todos los controles remotos antes de intentar reparar un problema, que puede no ser un problema. Caso de estudio. El caso de los espejos embrujados. El propietario se quejó de que, mientras conducía, uno u otro, el espejo exterior se doblaba sin presionar ningún botón. Incapaz de verificar la inquietud del cliente, el técnico de servicio miró el manual del propietario para averiguar exactamente cómo se suponía que funcionaban los espejos. En el manual, una declaración de precaución decía que si el espejo se pliega eléctricamente hacia adentro y luego se empuja manualmente hacia afuera, el espejo no se bloquea en su posición. Los espejos eléctricos plegables deben ser ciclados eléctricamente hacia afuera, usando los interruptores de los espejos para bloquearlos en su posición. Después de ciclar eléctricamente ambos espejos hacia adentro y hacia afuera, se resolvió el problema. Ver figura 58-38 y 58-39. Resumen. La queja: el cliente declaró que el espejo plegable eléctrico exterior se doblaba solo a veces. La causa: los espejos deben moverse eléctricamente, no manualmente, para que funcionen correctamente. La corrección: ciclar los espejos eléctricamente restauró el funcionamiento correcto. Consulte la figura 58 tablero 38. Espejo plegado eléctricamente en la posición plegada. Consulte la figura 58 tablero 39. El control del espejo eléctrico está ubicado en el panel de la puerta del lado del conductor en esta escalera Cadillac. Espejos exteriores plegables. Los espejos que se pueden plegar eléctricamente hacia adentro son una característica popular, especialmente en los vehículos deportivos utilitarios más grandes. Se utiliza un control en el interior para plegar ambos espejos hacia adentro cuando sea necesario, como al ingresar a un garaje o un lugar de estacionamiento estrecho. Para el diagnóstico y el servicio de los espejos retrovisores exteriores plegables, consulte la información de servicio para obtener más detalles. Entrada sin llave. Descripción del sistema. Aunque algunos vehículos Ford usan un teclado ubicado en el exterior de la puerta, la mayoría de los sistemas de entrada sin llave usan un transmisor inalámbrico integrado en el llavero o control remoto. Un llavero es un elemento decorativo en un llavero. Ver figura 58-40. El transmisor emite una señal que es recibida por el módulo de control electrónico, que generalmente está montado en el maletero o debajo del panel de instrumentos. Ver figura 58-41. La unidad de control electrónico envía una señal de voltaje a los actuadores de bloqueo de puertas ubicados en las puertas. Generalmente, si el botón de desbloqueo del transmisor se presiona una vez, solo se desbloquea la puerta del conductor. Si el botón de desbloqueo se presiona dos veces, todas las puertas se desbloquean. Procedimiento de reinicio del código rodante. Muchos sistemas remotos sin llave utilizan un transmisor y receptor de código variable. En un sistema convencional, el transmisor emite una cierta frecuencia fija, que es recibida por el módulo de control del vehículo. Esta única frecuencia puede ser interceptada y retransmitida para abrir el vehículo. Un tipo de transmisor de código variable emite una frecuencia diferente cada vez que se presiona el botón del transmisor, y luego pasa a otra frecuencia para que no pueda ser interceptado. Tanto el transmisor como el receptor deben mantenerse sincronizados para que el control remoto funcione correctamente. Si se presiona el transmisor cuando está fuera del alcance del vehículo, es posible que la frecuencia adecuada no. Figura 58-40. El receptor reconocerá un control remoto a distancia, que no pasó a la nueva frecuencia cuando se presionó el transmisor. Si el transmisor no funciona, intente resincronizar el transmisor con el receptor presionando y manteniendo presionados los botones de bloqueo y desbloqueo durante 10 segundos cuando se encuentre dentro del alcance del receptor. Consulte la figura 58, tablero 40. Un control remoto con llavero. Consulte la figura 58, tablero 41. Un vehículo típico que muestra la ubicación de los diversos componentes del sistema de entrada sin llave a control remoto. Consulte la figura 58, tablero 42. Figura A, si la llave pasiva está a unos 15 pies, 5 metros, del vehículo cuando se toca la manija de la puerta se desbloquea, lo que permite el acceso al interior. En la figura B, el motor arranca si se detecta que la llave inteligente está dentro del vehículo. Sistema de entrada pasivo sin llave. Un sistema pasivo utiliza el llavero como transmisor, que se comunica con el vehículo a medida que se acerca. La llave se identifica usando una de varias antenas alrededor de la carrocería del vehículo, y un generador de pulsos de radio en la carcasa de la llave. Según el sistema, el vehículo se desbloquea automáticamente cuando se presiona un botón o sensor en la manija de la puerta o en la apertura del maletero. Ver figura 58, tablero 42. También se puede usar un sistema pasivo para desbloquear y abrir una puerta trasera levadiza en un SUV si se mueve un pie debajo del borde del vehículo, lo que le permite abrir el control deslizante o la escotilla trasera. Los vehículos con un sistema de llave pasiva o inteligente también pueden tener una copia de seguridad mecánica, generalmente en forma de una llave extraíble integrada en el llavero. Los vehículos con un sistema de llave inteligente se pueden arrancar sin insertar una llave en el encendido, siempre que el conductor tenga el llavero dentro del vehículo. En la mayoría de los vehículos, esto se hace con mayor frecuencia presionando un botón de inicio. Al salir de un vehículo equipado con un sistema de llave inteligente, el vehículo se bloquea, según la marca, el modelo y el año de fabricación del vehículo, mediante pulsando un botón en una de las manijas de las puertas. Tocar un área capacitiva en la manija de una puerta. O alejarse del vehículo y la puerta se bloquea cuando el llavero está a más de 15 pies, 5 metros. Diagnóstico de entrada sin llave. Una pequeña batería alimenta el transmisor, y una batería débil es una causa común de que los bloqueos de energía remotos no funcionen. Si el sistema de entrada sin llave no funciona después de reemplazar la batería del transmisor, verifique los siguientes elementos. Almohadilla 1. Encuadernación mecánica en la cerradura de la puerta. Almohadilla 2. Voltaje bajo de la batería del vehículo. Almohadilla 3. Fusible quemado. Almohadilla 4. Circuito abierto al módulo de control. Almohadilla 5. Módulo de control defectuoso. Y Almohadilla 6. Transmisor defectuoso. Programando un nuevo control remoto. Si se va a utilizar un transmisor remoto nuevo o adicional, se debe programar en el vehículo. Generalmente, todos los controles remotos previamente programados para el vehículo deben estar presentes durante la programación o dejarán de funcionar. El procedimiento de programación varía y puede requerir el uso de una herramienta de escaneo. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. Abridor de puerta de garaje. Operación. Homelinco Car 2U es un dispositivo instalado en muchos vehículos nuevos que duplica el código de radiofrecuencia de la abre puertas de garaje original. El rango de frecuencia es de 288 a 418 MHz. El sistema típico de apertura de puertas de garaje para vehículos tiene tres botones que se pueden usar para operar uno o más de los siguientes dispositivos. Puertas de garaje equipadas con abridor eléctrico con transmisor de radio. Puertas. Cerradura de las puertas de entrada, y iluminación o pequeños electrodomésticos. Los dispositivos incluyen ambos dispositivos de frecuencia fija, generalmente en unidades y dispositivos de código rodante, cifrado. Ver figura 58-43. Consulte la figura 58 en el tablero 43. Botones típicos de la abre puertas de garaje Homelink. Observe que se pueden controlar tres unidades diferentes desde el vehículo mediante el sistema Homelink. Programación de un abridor de puertas de garaje para vehículos. Cuando se compra un vehículo, se debe programar usando el transmisor para el abre puertas de garaje u otro dispositivo. Nota, el controlador de apertura de la puerta del garaje solo se puede programar mediante un transmisor. Si un sistema de puerta de garaje automática no tiene un transmisor remoto, el sistema no se puede programar. Normalmente, el cliente es responsable de programar el abre puertas de garaje. Sin embargo, algunos clientes pueden encontrar que necesitan ayuda del departamento de servicio. Los pasos que generalmente están involucrados en la programación de un abridor de puerta de garaje en el vehículo para el abridor de puerta de garaje son los siguientes. Paso 1. Desenchufe el abre puertas de garaje durante la programación para evitar que se encienda y apague, lo que podría dañar el motor. Paso 2. Verifique que la frecuencia del transmisor de mano esté entre 288 y 418 MHz. Paso 3. Instale baterías nuevas en el transmisor para asegurarse de que se transmita una señal fuerte al módulo del abre puertas de garaje en el vehículo. Paso 4. Encienda el encendido, apague el motor. Paso 5. Mientras sostiene el transmisor a una distancia de 4 a 6 pulgadas del botón de apertura, presione y mantenga presionado el botón mientras presiona, y suelta el transmisor de mano cada 2 segundos. Continúe presionando y soltando el transmisor hasta que la luz indicadora cerca del botón del abridor cambie de un parpadeo lento a un parpadeo rápido. Paso 6. Verifique que se haya programado el botón del sistema de la puerta del garaje del vehículo, Homelinco Car 2U. Mantenga presionado el botón de la puerta del garaje. Si la luz indicadora parpadea rápidamente durante 2 segundos y luego se enciende de forma fija, el sistema se ha programado correctamente utilizando un diseño de código variable. Si la luz indicadora está encendida de manera constante, entonces se ha programado con éxito en un dispositivo de frecuencia fija. Diagnóstico y servicio. Si ocurre una falla con el sistema de apertura de la puerta del garaje, primero verifique que el abre puertas de garaje esté funcionando correctamente. También, verifique si el control remoto del abre puertas de garaje puede operar la puerta. Repare el sistema de apertura de puertas de garaje según sea necesario. Si el problema persiste, intente reprogramar el sistema del vehículo Homelink Car 2U, asegurándose de que el control remoto tenga una batería recién comprada. Consulte la figura 58, tablero 44. Un sistema de arranque remoto permite que el motor se encienda desde una distancia, generalmente dentro de la casa antes de salir por el día. La mayoría de los sistemas solo permiten que el motor funcione durante 10 minutos. Inicio remoto. Finalidad y función. Un arranque remoto es la capacidad de arrancar el motor del vehículo a distancia mediante el uso de un control remoto. Esta es una opción popular, especialmente en climas fríos, que permite al conductor encender el motor cuando está dentro de la casa u oficina para iniciar el proceso de calentamiento antes incluso de ingresar al vehículo. También es popular en las áreas de clima cálido, donde el aire acondicionado puede enfriar el interior antes de ingresar al vehículo. La mayoría de los sistemas de arranque remoto instalados de fábrica utilizan el mismo llavero que se utilizó para desbloquear las puertas. Ver figura 58-44. Partes y funcionamiento. El sistema de arranque remoto usa una señal del transmisor, generalmente el llavero en los sistemas de fábrica, para arrancar el motor. El motor funciona durante unos 10 minutos, según el sistema, y luego se apaga. El vehículo debe configurarse con anticipación con el sistema HVAC configurado en calefacción o AC, y el selector de velocidad de la transmisión en estacionamiento, o en neutral en vehículos equipados con transmisión manual. Consulte siempre la información de servicio para conocer las condiciones que permiten el arranque remoto, que a menudo incluye lo siguiente. El control remoto sin llave no está dentro del vehículo. La palanca de cambios está en la posición PO, estacionamiento. El sistema de advertencia de seguridad no está activado. No se pisa el pedal del freno. El capó del motor está cerrado. Todas las puertas están cerradas y bloqueadas. El maletero o el portón trasero están cerrados. La llave de encendido se retira del interruptor de encendido. La batería del vehículo no está baja. Consulte la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir al diagnosticar una falla con el sistema de arranque remoto del motor. Advertencia. Nunca use el arranque remoto para arrancar el motor si el vehículo está ubicado dentro de un garaje o un área sin ventilación adecuada, o si una cubierta para el automóvil cubre la carrocería del vehículo. Consejo técnico. Intente comprar un sistema de postventa que tenga un largo alcance. La mayoría de los sistemas de arranque remoto de fábrica tienen un alcance de 400 a 600 pies, o, de 120 a 180 metros, y pueden funcionar a distancias de hasta 1500 pies, 450 metros, en áreas abiertas. La distancia se ve afectada por edificios y muros, lo que puede reducir en gran medida el alcance efectivo. Si compra un dispositivo de encendido remoto del mercado de accesorios, busque una potencia de transmisión alta porque este es el valor que determina el alcance del control remoto. Se anuncia que muchas unidades tienen un alcance de 500 pies o de 3000 pies, pero estos números son para áreas sin obstrucciones. Si bien pocos propietarios de vehículos necesitan arrancar sus vehículos a más de 1000 pies de distancia, la mayoría quiere arrancar un vehículo desde el interior de un edificio. Se necesita un alcance más largo, más potencia de transmisión, si se usa en un centro comercial, eventos deportivos, estacionamientos, hospitales o restaurantes. En caso de duda, pague un poco más para conseguir una unidad más potente. Revisa preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el BCM para poder operar los cuernos? Pregunta 2. ¿Cómo funcionan los limpiaparabrisas con sensor de lluvia? Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito de un sistema de control de crucero por radar? Pregunta 4. ¿Cómo se puede utilizar una cámara de infrarrojos para probar una ventana trasera? ¿Desempañador? Pregunta 5. ¿Qué se entiende por código variable? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. En los vehículos de modelos más recientes, el botón de la bocina es una entrada para el qué, que luego activa el circuito de la bocina. A. Relé de bocina. B. Cuadro de instrumentos. C. BCM. D. Controlador de fusibles. Pregunta 2. El técnico A dice que el control de crucero de un vehículo que usa un sistema de control electrónico del acelerador usa un servo para mover el acelerador. El técnico B dice que el control de crucero de un vehículo con EDC utiliza el sensor de posición del pedal del acelerador para establecer la velocidad. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. ¿Qué utilizan la mayoría de los vehículos para controlar el funcionamiento real de los limpiaparabrisas? A. Resistencias variables. B. Cambiando el voltaje a las escobillas. C. El BCM. D. El cambio de posición de los cepillos. Pregunta 4. El técnico A dice que el sistema de inversión automática funciona detectando la fuerza necesaria para cerrar la ventana. El técnico B dice que se debe verificar la posición del interruptor de bloqueo a prueba de niños si existe alguna preocupación del cliente sobre la operación de la ventana eléctrica. ¿Cuál técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. ¿Se utiliza un sistema típico de control de crucero por radar? A. Radar de largo alcance. B. Radar de corto alcance. C. Sistema de control electrónico del acelerador para controlar la velocidad del vehículo. Todo lo anterior. Pregunta 6. Al verificar el funcionamiento de un desempañador de la ventana trasera con un voltímetro. A. El voltímetro debe estar configurado para leer a 0 voltios. B. El voltímetro debe leer cerca del voltaje de la batería en cualquier lugar. A lo largo de la cuadrícula. C. El voltaje debe estar disponible en cualquier momento en el lado de energía de la red porque el circuito de control simplemente completa el lado de tierra del circuito de la red del calentador. D. El voltímetro debe indicar un voltaje decreciente cuando se prueba la rejilla a lo ancho del vidrio. Pregunta 7. Los motores PM utilizados en ventanas, espejos y asientos eléctricos pueden. Invertido por. A. Envío de corriente a una bobina de campo inverso. B. Inversión de la polaridad de la corriente al motor. C. Utilizando un circuito de relé inverso. D. Utilizando un relé y un embrague bidireccional. Pregunta 8. ¿Cómo se abre y se cierra el panel de un techo solar? A. Con motor PM reversible. B. Por medio de actuadores de vacío. C. Con asa y cables. D. Ninguno de estos. Pregunta 9. Un arranque remoto sin llave no funciona. El técnico A dice, el maletero del vehículo puede estar abierto. El técnico B dice que el llavero puede estar demasiado lejos del vehículo. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. El técnico A dice que los pedales ajustables mueven tanto el pedal del acelerador como el pedal del freno. El técnico B dice que solo se mueve el pedal del freno al ajustar los pedales. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos tienen razón. D. Ninguno de los técnicos es correcto. Fin del capítulo 58.